una producción de Troop.
Hello, hello.
Let's talk about sex.
Here we go.
The F Talk.
Hola, hola, yo soy Columba Díaz y están en The F Talk. Mis redes sociales son @acoludíaz y estoy aquí con mi bebé Muriel.
Hola, yo soy Muriel Hernández con mis redes sociales @lamurielhe. Quinta temporada.
Estoy muy feliz de que me hayas unido a este proyecto, Muriel. En serio, no sabes cómo me encanta The F Talk y aparte compartir contigo, aparte de nuestra amistad de hacer ejercicio y ser sanas juntas,
100%.
Hablar de sexo
es parte de la sanidad.
Es la parte de la sanidad.
Se escucha ruido porque estamos aquí en un evento que se llama Advertising Week. Y tenemos público, o sea, de repente la gente pasa, escucha lo que estamos diciendo, el podcast, previamente a su publicación.
Exacto, tenemos aquí con Troop una cabina especial en Advertising Week.
Pero bueno, ¿a quién tenemos hoy, Colu,
bueno,
de invitada?
Ya saben, como aquí en The F Top nos gusta explorar en muchos temas. De todo que tengan, obviamente, pues algo que ver al final con el sexo. El día de hoy invité a María Rebora, una artista y restauradora ceramista con una fascinante trayectoria en el mundo del arte contemporáneo. Además, María se ha destacado por su investigación en la relación entre la estética y lo erótico en el arte. Su trabajo se centra en la transformación de imágenes no figurativas en algo sugerente y ambiguo. Estamos muy emocionadas de tenerte aquí, María. Bienvenida.
Bienvenida, María.
Muchas gracias. Yo también estoy emocionada de estar aquí con ustedes.
Aparte, María y yo nos conocemos desde hace rato. Nos conocimos en Querétaro, muy chiquillas, en una fiesta de 15 años, en una fila,
en el baño.
Y ahí surgió nuestra amistad.
Qué bonito, qué bonito.
Oye.
Pues las dos son artistas.
Sí.
Plásticas.
Correcto.
Y sí, no he visto en profundidad tu trabajo, María. Pero la de Colu es muy explícita y inclinada al erotismo, ¿no?
Justo, pero
la tuya es un poco diferente, uh-huh, en ese sentido, porque es ambigua. De lo que vi, es como un poco ambigua, pero sugerente, ¿no?
Sí, claro, lo mío va más hacia la abstracción.
Sí.
Y Columba es mucho más explícita en su trabajo, pero igual siempre me da risa que tiene muchos puntos en los que se toca nuestro trabajo plástico.
¿Qué usas? ¿Imágenes de hombres, de mujeres? ¿Cómo lo describes?
Trabajo con dos archivos de imágenes principalmente. Una parte de mi archivo son fotografías que justo tienen la edad de nuestra amistad.
jóvenes. Hermosas.
De adolescente tuve, y bueno, y todavía tengo porque he comprado más, pero una cámara instantánea. Y entonces un día, revisando el gran archivo de las fotografías instantáneas, me di cuenta que tenía muchas fotos de gente besándose. Oh. Y de ahí, de hecho, de ahí partió esta investigación.
¿Pero besándose de que casual en una fiesta y se las tomabas o
sí, principalmente era? En fiestas, en el okay. Antro, en afters, ¿no? Esa es la línea de nice. Besos que había ahí. Y queriendo hacer, dije, quiero hacer algo con este archivo fotográfico. Y de ahí empezó esta investigación porque, pues, una foto de un beso en la noche, digo, ya es algo bonito y interesante de ver, pero quería hacer algo más con estas imágenes. Entonces empecé a deformarlas y las imprimí en plásticos y varias cosas. Y el chiste es que a la hora que vi las piezas que salieron de ahí, dije, bueno, es que ya no se ve el beso como tal, pero la imagen sigue siendo sexy. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que una imagen abstracta sea sexy?
Y sin saber de dónde viene también, ¿no?
Sin saber de dónde viene. Entonces también después empecé a probar con otros tipos de imágenes. Entonces tengo todavía mi archivo fotográfico del que parto y aparte ahora he estado metiendo pornografía.
Ah, ok.
Sí.
O sea, A ver, eso es una pregunta que justo tenía, que es la gente se lo debe de preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre pornografía y erotismo? O sea, ¿cómo lo defines? Porque muchas personas, pues eso es pornografía y lo acabas de mencionar. O sea, dentro de tu arte erótica estás usando pornografía.
Sí.
¿Cómo dividimos esos conceptos?
Pues ahí, en eso se ha centrado mi investigación, claro, porque hubo un momento en el que yo dije, esto ya no es explícito, entonces yo consideraría que no es pornográfico, pero pues, ¿qué es la pornografía? Y entonces, desde la etimología de las palabras es distinta, ¿no? Pornografía es un neologismo, es una palabra más o menos nueva. La primera vez que se usó fue en Francia, en 1800, no he encontrado exactamente en dónde, pero viene de, creo que la raíz es como pornae, una cosa así que significa prostituta.
Okay.
Y grafía, que es escritura de o ilustración de, ¿no? Entonces, es una ilustración.
La ilustración o la imagen de una
prostituta.
De una prostituta.
O del trabajo de la prostitución. Uh-huh. Y erotismo viene más bien, no, es una palabra muchísimo más antigua, para empezar, y viene de eros, que significa amor, aparte, ¿no? Y ismo viene, bueno, de lo relacionado con el amor o con la atracción sexual.
Porque... Claro, pero además, o sea, como el concepto que acabas de definir como pornografía, pues existe desde hace años.
Claro, sí, bueno, hay toda una discusión. Hay gente, por ejemplo, que dice, estaba leyendo que la pornografía, que la distinción entre pornografía y erotismo es inexistente y tiene que ver más bien como con cuestiones moralistas.
Claro.
¿No? Porque si lo ves.
Culturales y moralistas.
Si lo ves en un museo, es erótico, pero si lo ves en tu televisión o en una revista barata, tal vez lo ves como pornográfico. Yo creo ahora, conforme ha avanzado mi investigación a nivel de imagen, porque esto también creo que es distinto, ¿no? O sea, hay como muchos puntos de vista desde donde ver esta cosa. Y yo lo estoy viendo, decidí solo limitarme a la imagen. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre una imagen pornográfica y una imagen erótica? Y yo he llegado a la conclusión que sí hay una distinción entre pornografía y erotismo.
¿Y cuál es esa? Explícanos, María.
Pues es una teoría en la que este filósofo que se llama Byung-Chul Han, que está de moda, creo que con esto he leído varios libros de él y esto resume toda su teoría y es muy interesante. Y tiene que ver con la transparencia de una imagen. Entonces,
okay. ¿A qué te refieres con la
transparencia de una imagen? Es que cuando una imagen pornográfica es una imagen transparente. Cuando tú ves la imagen, o sea, lo que pasa entre tu ojo y tu cerebro es
la
instantáneo.
Conexión es directa. Okay.
No hay nada que interpretar, ya sabes lo que estás viendo ahí. Uh-huh. ¿No?
Y el erotismo.
Y en el erotismo tiene que ver con lo velado, con el secreto, que muchas veces creo que la conversación como en la sexualidad se ha centrado como que nada debe de ser secreto y nada debe ser, ¿no? Como todo de apertura. Y esto, pues por otro lado, dice como, no es que sea un secreto como oscuro o algo así, pero justo ese espacio de oscuridad y de secreto y de confusión, en el que no está claro qué es lo que estás
observando. Que no estás totalmente seguro. Es como, siento que el erotismo es muy como algo muy provocador y que puede significar muchas cosas a la vez.
Claro.
Que no llega a ser burdo, que no llega a ser como una vieja abierta en patas.
Ajá.
O sí podría ser, ¿no?
Es que también podría ser.
O sea, depende, si lo ves en una galería de arte, una imagen así.
Podría ser.
Pero bueno, también supongo que depende del contexto, ¿no? O si tal vez necesitas pasar algunas cosas previas para que después veas la imagen de la mujer abierta de piernas. Eso podría tal vez considerarse erotismo. Pero la cosa del erotismo es que tiene que haber un espacio que tu imaginación tiene que rellenar.
Oye, María, ¿y tú cómo creciste en Querétaro? Como yo también, que sabemos que es un lugar súper conservador. Y las dos hacemos arte que tiene que ver mucho con la sexualidad. ¿Crees que tenga que ver con algo de cómo crecimos?
Puede ser. También las dos fuimos en escuelas religiosas.
Por eso.
Pues sí, porque lo tenían tan... Se los oprimieron tanto
O sea, ¿crees que tenga que haya eso influido pues, en tu trabajo?
Porque... Puede ser, porque aparte yo ahora he estado yendo más a Querétaro y he estado como más en contacto con qué se está produciendo de arte ahí. Hay cosas muy interesantes. Pero sí veo que hay una tendencia, pues como a lo erótico. Y también sí hay una tendencia a regresar a como imaginería religiosa.
Sí,
digo,
sí.
Que tú usas lo mucho también. Hago,
lo que tú haces, claro, sí. Justo.
O sea, definitivamente Querétaro es parte de nuestro proceso creativo. Oye, y ahora que empezaste, yo tengo una duda acá, ahora que empezaste a con esta investigación, porque empezó esta investigación, ¿cuánto tiempo llevabas con esto? Como unos, ¿qué? ¿Tres?
Como 3 años.
3 años, ajá. ¿Cambió tu vida sexual? O sea, contigo y con los demás, ¿crees que aumentó? Al estar en contacto y estar investigando y estar estudiando tanto el erotismo, la pornografía, ¿esto también afectó en tu vida?
Sí, pues no sé si aumentó, pero...
¿Y tú ya no puedes estar más caliente? ¿Siempre estoy caliente?
No, pero también... Pero sí me... A ver, siento que ya somos una generación que tal vez empezó con nosotros un poco más antes, pero que ya tuvimos acceso a la pornografía.
Desde chiquitos.
Desde bien chiquitos.
¿Cuándo descubriste tú la pornografía? Nosotras en el capítulo pasado hablamos de eso. ¿La descubriste tú?
Yo he hablado de esto con más gente de mi edad y mucha gente tuvo el mismo inicio en la pornografía, que fue descubrir el canal Golden 2.
Gracias, gracias.
Ustedes también.
Obvio. Famosísimo ya. Sí.
Ahora.
Quiero imaginar la generación de ahora, pues teléfono.
Bueno, pero déjenme decirles que ahora... que puso una exposición, fue una señora y estuvimos hablando, una señora de más de 60 años, uh-huh. y estuvimos hablando sobre la pornografía y tal, y ella me dijo que la primera vez que había visto pornografía, no había sido en el Golden 2, pero había sido, ¿cómo se llamaba? Había una película en Golden 2 que era la que más salía, porque aparte son miles de...
Red Shoes Diaries.
No, como un nombre como de Juliet o... No me acuerdo, pero okay. Es una película así muy icónica. Uh-huh. Ahorita me voy a acordar.
Y salía en escenas...
Y esas... Salía, pues, como soft porn. Uh-huh. No me acuerdo, pero como que es una mujer ahí que tiene unas aventuras okay. Medio históricas.
Yo vi una, la de Chucky, que tiene relaciones sexuales con su novia y me dejó muy traumada. Que eran como los muñequitos teniendo... Se ven las sombras como los muñequitos cogiendo.
Pero a ver, por ejemplo, o sea... encontré... Hay un escritor que se llama Alberto Medina, que es colombiano, uh-huh. Y justo describe que la pornografía es la carne sin espíritu, es el encuentro íntimo de seres, pero sin espíritu. Es la carne hecha circo, el sexo hecho circo, el erotismo es el ritual de la intimidad. O sea, básicamente lo que, como tú decías, lo que lo hace íntimo, lo que lo hace erótico más bien, es como... esa misteriosidad, esa intimidad, exacto. eso tal... entre comillas, pureza.
Pues yo no diría pureza, no, pero pureza. Sí tiene que haber. Pues, y también, o sea, creo que el erotismo es algo muy femenino. En términos, o sea, como de energía femenina, en términos.
Energía femenina.
En sí. Términos de que justo no es sacarte la verga y ya estás caliente, ¿me explico? Sino como que sí requiere de todo. Requiere de
es
todo
más un como
ritual.
Un baile, justo un ritual que va alrededor de
pues
todo.
Pues porque
esto.
Justo sabemos. Que
pero por ejemplo en una película,
ajá.
O sea, hubo escenas eróticas de lo que lo vuelve erótico es que no se vuelve un porno
es soft
tal
porn.
Cual.
Yo creo que muchas veces en las películas no es algo erótico sino es soft porn.
Soft
ajá.
Porn.
Claro.
Pero o sea, por ejemplo la actriz, o sea, pon tú, me dan una película y como actriz me dicen tienes escenas de sexo, uh-huh. Pues obviamente como actriz profesional no vas a tener coito
en pantalla.
En pantalla. O sí.
¿O sí?
¡Ah! Y eso lo hace arte, además. Ajá.
Nadie
o sea,
sabe.
Nadie va a saber. O quién. O sea. ¿Cómo? O sea, como actriz dices, güey, ok, me van a cuidar con la persona que me toque, ya sea hombre, mujer. O sea, ejemplo.
Esas escenas son soft porn. Lo siento, actrices de todo el mundo no son escenas eróticas. Están haciendo soft porn.
Black Swan. ¿Te acuerdas de Black Swan?
Sí.
Ajá.
la escena que con Mila.
Con la chava, ¿no?
La
escena lésbica.
La escena lésbica. Y está cabrona. O sea, todos los güeyes salen así de. Bueno, y las lesbianas todas así.
Y yo.
Y los visto. Bueno, todas las personas. Ajá. Salen así de que, güey, no mames, la escenota de que se. O sea, obvio no se ve explícitamente, pero. Soft porn.
Yo creo que soft porn.
Bueno, es que también ahí.
¿O qué?
Hay una cosa interesante que tiene que ver justo con las películas. Porque las películas pornográficas, esta denominación de la triple X.
Ajá.
O sea, se juntan en la misma denominación al principio las películas que tienen violencia, sexo explícito. Y, o sea, como y mucho terror.
18 plus.
Ajá.
18 pero para arriba.
La categoría de triple X empieza justo diciendo qué películas no pueden ver los niños. Y entonces cosas que no pueden ver los niños son sexo, violencia.
Desnudos tampoco.
Pero entonces también cómo se junta. O sea, cómo juntan en el mismo saco para empezar la categorización de las películas y de las imágenes pornográficas, lo ponen en el mismo saco que violencia.
Claro. No, pues sí, pero no tiene... Sí, no.
O sea, eso es interesante también.
O vieron la película de Nymphomaniac. Bueno, sí. Son dos, ¿no?
Sí.
La uno y la dos.
Me encantan.
A mí también me encantan.
Pero esas pero sí son ahí, violentas. Esas sí tienen
violencia. Hay violencia, hay un chingo de escenas sexuales muy cabrón. Pero sigue siendo arte, no es pornografía tal cual.
Pues siento que más bien como que depende de mucho, o sea, depende del ojo que lo ve. O sea, porque sí, yo creo que le podemos preguntar a muchas personas si esas películas le parecen pornografía. Y a muchas después.
Sí, mucha gente te va a decir que sí.
Que pues, sí, sí es pornografía.
Pues justo lo que decías, tiene que ver con la cultura, la educación.
Claro. Todo. O como ahora que han descubierto que en Pompeya. Hay miles de arte erótico y de.
Ay, yo acabo de ir a Pompeya, chicas. No, de hecho sí.
Y son súper explícitas y son súper.
Súper interesante porque vas entrando y están los baños termales, ¿no? Entonces era como el spa. Y la neta lo tenían bien bajado. O sea, estaba precioso. O sea, lo tenían súper bien, así de que los pisos increíbles. O sea, se veía que lo. O sea, muy cabrón.
Le echaron ganas.
Y dice aquí el que va dando el tour. Y miren, y entonces aquí se ven las imágenes. Y estas son las posiciones. Era del 1 al 10. Y había dibujos justo de literal de una mujer haciendo diferentes posiciones sexuales.
Sí, orgías y entonces, y tríos.
Ajá, y entonces de que había luego dos, luego una haciendo un blowjob, luego otra de perrito. Y así, yo así de que wow, están increíbles. Y entonces venían las personas, y bueno, los güeyes, y decían, yo quiero el dos.
Un paquete tres.
Porque luego la gente no la gente no habla, no sabía escribir, o sea, no, o sea, había mucho analfabeta. Y entonces decía, quiero el 2. Y entonces ya iban con la prostituta, bueno, la trabajadora sexual, y le daba el número 2.
Ajá.
Y así, amamos.
Entonces tenían el menú ahí, pero abiertamente, porque en realidad la prostitución en esa época era legal.
Pues sí. Claro.
Pues es el trabajo más antiguo.
Es el trabajo más antiguo.
Y o sea, el trabajo sexual es de los trabajos más antiguos. Y aparte, o sea, justo por esas áreas, más hacia las Europas, justo el sexo antes se veía de una manera súper diferente.
Sí.
O sea, había en algunos lugares como templos en donde ibas y se te sanaba a través del sexo. O sea, que tú llegabas y decías, no mames, tuve un día de la verga, me duele la espalda, nana.
¡Un orgasmo!
¡Ajá!
¡Te receto un orgasmo!
Exacto, y te recetaban un orgasmo. O sea, y hay teorías también de que, ok, aquí me van a mediodear, no importa, de que Jesús fue Jesús por tener sexo con María Magdalena. Y a través de sexo tántrico es como Jesús llega a esta iluminación de ser el gran Mesías.
Amo tu teoría de que Jesús tuvo sexo tántrico y por eso se volvió el Mesías.
No, pero te lo juro que existe. O sea, hay un libro de María Magdalena.
Claro, bueno, y es que justo hablando de la palabra pornografía, lo que les decía, ¿no? Saben que se empieza a usar en 1800 Y esto puede
ser nuevo.
Y esto puede tener que ver con que 1800, que es la época victoriana, pues estaban ahí súper.
Y moralismo empezando.
Moralinos. Sí. Entonces.
La iglesia. Todo
entonces
este
puede ser. O sea, como que desde el inicio de la palabra ha tenido una connotación negativa, de cierta manera.
Uh-huh. Sí, justo yo estaba leyendo. Tengo un libro de la historia del erotismo en España. Porque según yo afecta mucho después de que nos vinieron a conquistar en México. Y justo también viene durante el tiempo que conquistan a México, está en España sucediendo este cambio súper radical en donde también todo empieza a ser mal visto. Desde el desnudo, desde el trabajo sexual, desde la pornografía, de todo. Entonces justo empiezan a crear estas palabras que vienen siempre con una connotación negativa. Y aunque nosotros no sepamos eso, el poder que tiene ya la palabra durante los años trae esta carga negativa.
Ya está. ¿Por qué no regresamos a las épocas de Pompeya?
Ay, yo sería feliz. Oigan, ¿y si ponemos un baño?
Un baño termal con menú.
María. Oye, María, ¿y tú también haces cerámica?
Sí, también hago cerámica.
A mí me parece que el trabajar con tus manos es algo también muy erótico.
Escena de Ghost.
Escena de Ghost.
Mil pensé en Ghost. Pero sí, o sea, crear, o sea, pintar también puede serlo, pero...
Ahí están tus manos en la masa.
En la cerámica es un proceso muy, muy, o sea, tiene mucho tiempo, es cansado, pero es contacto con lo que estás
con
haciendo
la tierra.
Muy cañón.
Pues sí, supongo que, no sé si erótico, pero sí es sensual en términos de que todos tus sentidos están ahí y estás tocando algo húmedito. Pero extrañamente... como que mi investigación sobre el erotismo no ha llegado a la cerámica.
No ha llegado a la cerámica todavía.
Aún.
¿Qué es lo más interesante, lo que más te ha llamado la atención dentro de tu investigación?
Lo que más me ha llamado la atención, y justo contestando esta pregunta que no contesté de si ha cambiado mi vida sexual a través...
Se la asaltó.
Te digo que no sé si se ha intensificado realmente, pero sí he cambiado la manera en la que veo las imágenes pornográficas, porque justo eso, lo que decíamos, yo he consumido pornografía desde que soy niña.
Es que es hermoso, a mí me encanta la pornografía.
Claro, pero también te das cuenta algo que ya está muy discutido, pero pues quién hace la pornografía en general está hecha por hombres y está hecha pues de una manera, o sea, que tiene que ver más con la energía masculina, ¿no? Como de lo un poco más inmediato.
Y justo lo que hablábamos en el episodio de pornografía que estuvo Erendira, justo es como todas cuando se volvió la digitalización, que fue, si vieron la serie de Pamela Anderson, Pam and Tommy, lo ejemplifican cabrón. O sea, ellos fueron las primeras víctimas de videos sexuales sin ser consensuados de que se subieran, ¿no? Gracias al auge del internet. Y ahora que está por todos lados, toda esta industria ha tomado ventaja justo de esto y lamentablemente llega a ser punto donde los pedófilos y gente que pues está buscando otro tipo de material que no es pues o sea
ético.
Ético, o sea, ya
pues
sabes.
Pues es que en realidad, o sea, justo hablando de ético, así yo... Tipo, yo en mi trabajo también hablo mucho de uso imágenes pornográficas y les cambio el significado que tienen. Porque justo también creo que todo está hecho con una visión muy patriarcal. Entonces, eso es el problema también de la pornografía, no solamente de que es súper machista, obviamente ya hay nuevas corrientes, maleduca, pero no solamente maleduca a los hombres, sino que también maleduca a las mujeres, porque
totalmente.
Es con lo que crecemos viendo. O sea, nosotras crecemos viendo pornografía hecha por hombres, entonces nosotras creemos que en lo que nosotras nos excita es que el güey se saque la verga y te dé una cachetada con la verga.
Sí, y justo no.
Que a veces sí, pero...
Sí, no. O sea, a veces sí, pero no todo
pero
el
no,
tiempo.
Pero no,
o sea, tipo, yo me doy cuenta que cuando empecé a vivir mi sexualidad, Sí, digo, maybe también es porque crecí en una escuela de los legionarios y de puras niñas. Me gustaban actos un poco violentos, uh-huh. ¿sabes? Y
cuando realmente estás consciente de que tal vez no te está gustando.
No, uh-huh. Y conforme más me he hecho una señora, me doy cuenta que sí hay momentos en los que me gusta, pero que en realidad no es lo que me gustaba.
Oh, bueno, yo me he dado cuenta también, creo que a mí la violencia me atraía mucho más de joven. Uh-huh. Y eso cambia, y eso también es algo que pues no es representado en la pornografía mainstream, digamos. En primero porque pues todas las son morritas, ¿no? Uh-huh. O sea, la mayoría de actrices porno son más jóvenes. Y si no, pues es gente que se dedica profesionalmente a eso. Entonces también pues se va formando de otra manera tus gustos. Y alguien que no se dedica profesionalmente a... O bueno, también quién sabe si a las actrices porno todo el tiempo les está gustando,
¿no? Tampoco,
pues, todo el
también
tiempo,
es su
¿no?
chamba. También a veces que nosotros en nuestra chamba hacemos cosas que no nos gustan.
Luego invitamos a una actriz porno para
sí, si tenemos bien. Una.
Sí tenemos una.
¿Sí? Pronto,
próximamente.
Sí. Oye, pero justo hablando de esto, yo me acuerdo que, tipo, no sé, de chiquilla, era como que de que me encantaba que se vinieran en mi boca.
Sí, y luego no.
Y era como, sí, y era, pero creo que era porque lo que yo veía en la pornografía, entonces era como así. Ajá, tengo que sexualizar yo y así tengo que vivir
porque
mi sexualidad.
Porque sabes que les encanta, después, entonces, ajá, me va a encantar.
Pero es como, no, please, no me lo pongas ni en la cara, güey, ni...
O bueno, sea, ni que hablando de mecos en la cara...
Hablemos de mecos en la cara.
Está comprobado que si te haces una, aquí ya, marca registrada, nadie me la puede robar, mecarilla. Es buenísima. Para el cutis.
Ay, no,
yo
lo
soy
sé.
Uno.
¿Ya lo has hecho?
Sí, bebé. Está comprobado.
Pero el hombre que lo hiciste era sano, me imagino.
Obvio.
Porque, o sea, si tienes...
Digo, si consume carne. O sea, sí, obviamente todo depende de lo que lo que come.
Primer producto
todo.
Para el spa de Pompeya.
Ajá. Sí,
¿qué no sabían que vendían mecarillas en Pompeya?
Puede llevársela para llevar, manténgala refrigerada.
Pero bueno, regresando, este
de
fue un apartado,
veganos.
Pero nada más, yo soy you know,
pura piña.
Yo soy you know, gente por ahí bonita, si te pones
gente bonita, Juanjo.
Gente bonita, ahí en su casita.
Tengo dudas, ¿te la fue directo del envase o la pusiste en un recipiente y luego te la pusiste en la cara?
directo, así de que, okay, ya acabó todo, tú dejas que se seque.
Wow, okay.
El olor no es tan grato.
Es horrible.
No se me hace tan feo el olor.
Depende.
Depende también de quién, pero... pero pruébenlo. Cuéntenos, ¿cómo les va?
Y yo...
pero está comprobado. Luego les traeré la información exacta en el programa correcto.
En el haremos un programa de mecarillas.
De mecarillas. Pero bueno, regresando a lo que decías, Colú. Sí, tú piensas que eso... Puta, lo quiero excitar. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con lo que vi
en la pornografía.
En la porno.
Y no solo excitarlo, también excitarte a ti misma.
Sí, eso es lo más loco. Y también cómo hemos sido, no, o sea, la palabra víctima es horrible, pero las mujeres sí hemos sido víctimas de la imagen sexual por mucho tiempo, ¿no? O sea, ahora estaba leyendo un libro que se llama Anatomía del placer sexual femenino. Y es una morra que primero fue partera y entonces dijo como, no mames, aquí hay algo muy mágico de lo que no estamos hablando. Y después se volvió sexóloga. Y empieza el libro hablando de la historia de los modelos anatómicos de femeninos.
Ok.
Y entonces,
por la historia.
Sí, pero uh-huh. por la historia de la imagen del modelo uh-huh. anatómico de...
Sí, cómo ha ido evolucionando, porque...
¿Cómo ha ido evolucionando? Y
de
cómo
hecho,
ha...
antes el clítoris, por ejemplo, ni pintaba.
Pero ella es lo que
ni
dice
lo tenían
que
ahí, o sea, ni sabían qué era.
Que lo más loco es que sí, hubo un momento en el que sí estaba el clítoris y hubo un momento
que
estaba toda la red eréctil femenina. Uh-huh. Y de pronto, justo en la época victoriana, ya no hay nada.
Exacto, o sea, como que hubo un borrón ahí de toda la sexualidad,
sí,
y toda la libertad.
O como de pronto sí aparece una parte, pero no el clítoris como tal. O sea, cómo ha ido cambiando dependiendo de la moral de los tiempos.
Wow.
Y ahora, justo, retomándolo un poco, como ves la pornografía, porque aparte ahora veo mucha pornografía vintage.
Es lo mejor, la pornografía vintage.
Y también cómo ha cambiado la estética.
¿Cómo ha cambiado? A ver, cuéntanos. O sea, ¿cómo ves la diferencia?
No, pero es que es abismal.
De ahora a lo que se hacía antes.
Sí. Pues para empezar, los cuerpos, ¿no? Y todo el tema del...
Era mucho más natural.
Había mucho vello antes.
Ah, sí, como sí. Mucho...
Mucho bush.
Mucho bush.
Y en las axilas también existía el pelo.
Estábamos hablando de ondas 70s.
60s, 70s. Y yo creo que hasta los 80s sí, hay bastante...
Todavía hay...
Cosas, ajá, rescatables.
Bastante.
Hay cosas, hasta había cosas como un poco hasta más educacionales en esos tiempos. O sea, de que de repente hay cosas muy hardcore, pero tipo en Italia yo encontré unos que sí hasta explicaban.
Sí, claro.
Y era como, okay, esta es la pornografía que yo debería haber visto.
No Golden 2.
Sí.
No Golden 2 a la chingada, Chucky.
Así. Como, güey, creo que cuando vino Mary Stopes a hablar de el papiloma humano, justo nos trajo como una película que era pornografía educativa.
Uh-huh. Y hay todo un género también.
Sí, la pornografía educativa, que está muy bien, ¿no?
Bueno, y obvio existe desde el mundo del arte la post-pornografía en los 80s. ¿Qué es esto, no? Un grupo especialmente de mujeres que eran trabajadoras sexuales, y que estaban ya empezando a experimentar. Bueno, pues ya hacían películas, ya eran artistas, ¿no? Y entonces dicen como, bueno, pero el rol de las mujeres en la pornografía es súper pasivo todo el tiempo y tampoco opinamos mucho en la producción, y así hacen el manifiesto ¿no? Esto es San Francisco en los 80s.
O sea, es un manifiesto.
Hay un manifiesto.
Ok.
Y sí. Y hay una de las artistas más importantes, se llama Annie Sprinkle, sigue viva. Aranza la conoce justamente.
Sí, me encanta.
Y a partir de ahí empieza como todo este movimiento, pues, feminista en la pornografía, porque pues nosotras también queremos ver pornografía, pero que sí nos guste.
Ajá, y que nos prenda y que no seamos
utilizadas
como se ha utilizado.
Y ella empieza a hacer uno de sus actos, no me acuerdo cuál es el nombre, pero se llama como monólogo de mi cervix, una cosa así. Y el acto era, después de hacer su acto de pornografía, con un espéculo se abría para que la gente pudiera ver su cervix, porque decía, es que aquí nadie ha visto un cervix.
Pues sí, totalmente.
Sí. De hecho, yo hace poco vi mi cervix, fíjense. Sí. Porque en Mary Stopes, que te hacen... Son geniales. Si no saben qué es Mary Stopes, es una institución non-profit, que te da a súper buenos precios estudios como el Papa Nicolau,
colposcopía,
VIH. Y justo cuando fui a hacerme todo eso...
Y realizan abortos de forma legal también en México. Básicamente, por eso
yo
son
soy uno
muy famosos.
Y entonces me fui a hacer la
colposcopía y el Papa Nicolau.
Y entonces te meten una camarita.
Ah, sí.
Y ves tu cervix.
A mí me da mucha ansiedad.
Me dieron ganas de hacer arte a través de
mi cervix.
Después de ver mi cervix.
Hablando de arte, oye, María, ¿qué opinas de que pues antes eran muchos los hombres que hablaban sobre el cuerpo y la sexualidad de la mujer, y ahora en esta época contemporánea ya existen muchos más artistas como tú que están tocando temas no solamente de la pornografía, el erotismo y del cuerpo?
Pues que ya era momento también.
Medio nos tardamos, ¿no?
Bueno, pues no había también tanto espacio. También yo creo que siempre ha habido un conocimiento de cierta manera que se comparte entre amigas o entre mujeres, ¿no? Aunque no sea como algo oficializado o institucionalizado. Pero siempre ha habido, por ejemplo, justo parteras, ¿no? Que tienen conocimientos súper profundos de cómo funciona el cuerpo de las mujeres. Entonces también...
Que nunca un doctor te lo va a dar.
Sí, a mí la verdad, cuando están los ginecólogos que son hombres, y me siento como de que es que tú no tienes una vulva.
Sí, no sabes lo que estoy sintiendo ahorita que me estás metiendo eso.
Sí, más de que...
Si ahorita una amiga va a tener gemelos y de que me dices, ay, no, sí, con el ginecólogo. Y yo, ¿pero no tienes partera? ¿Pero no tienes dula? O sea, it's a must. O sea, lo tienes que tener porque...
Creo que es decisión de cada quien, pero sí, yo personalmente pero no me gusta ir con un ginecólogo que, pues... justo lo padre de Mary Stopes es que todas son, todas las personas que te asisten son mujeres, y eso está padrísimo. Oye, María, ¿y qué proyectos tienes en puerta que deberíamos de saber? Cuéntanos.
En diciembre voy a tener una exposición aquí en la Ciudad de México, en una galería preciosa que se llama Estudio Marte. Tiene que ver justo con esta investigación del erotismo y de la... Ahora ya evolucionó un poco esta investigación y tiene que ver con la imagen erótica en las mujeres particularmente. Entonces va a estar muy buena y los invito a que vayan. Es el 8 de diciembre. Estará a partir del 8 de diciembre.
¿Y hasta cuándo va a estar?
Y hasta el 4 de enero.
Ah, genial.
Entonces todas las vacaciones tienen tiempo para ir y los espero.
Si no tienen nada que hacer en las vacaciones,
aunque tengan cosas que hacer,
aunque tengan cosas que hacer, interrúmpalas, vayan a ver. ¿Nos puedes decir tus redes sociales, María, en dónde te pueden ver?
Claro, mi Instagram es María Rébora, con B grande y 4 As al final. Y ahí pongo de mi trabajo y de mis exposiciones.
Y conclusiones, a ver, Colo, conclusiones de todo este tema. Estuvo muy interesante,
¿eh? Estuvo súper interesante. Hay una conclusión, es que necesitamos los baños de Pompeya de regreso. Súper conclusión. También me gustaría meter a la conclusión que, pues, todas las personas que nos están escuchando, pues, sí se cuestionen esto de, a ver, ¿con qué pornografía crecieron? Y si eso... ¿creen que haya afectado la forma en la que viven su sexualidad? Maybe es un momento de sentarse a pensar en eso y también un poco a sentarse a pensar en el erotismo. A mí el erotismo me parece algo muy bonito y cómo uno puede erotizarse a uno mismo. Eso me fascina.
Muy bien. Muy bien. Pues lo mismo. Ay. No, pues justo cuestionarse, o sea, sí, saber cuál es la diferencia para ti, porque ya vimos que cualquiera puede tener diferentes formas de pensar. La diferencia en qué es lo burdo de la pornografía, si quieres consumir McDonald's. Exacto. O quieres consumir caviar. O sea, sí, o sea, creo que vivir la sexualidad dentro de justo esto, así como... siento que hasta de una carencia, ¿no?
Como en automático, ¿no?
Como en automático. Es como de que me voy a masturbar, voy a poner YouPorn. Y
sí,
ya,
me voy a venir
en un segundo, ¿no? Es como, rápido, ya, ya. Entonces, se vuelve menos íntimo para ti mismo, misme. Entonces, ahí retomar justamente esa conexión contigo mismo, misma. De qué es lo que te realmente, qué es lo que te excita dentro de... O sea, pueden ser, o sea, hasta los fetichismos de que... ¡ay, los pies! Me acabo de dar cuenta que me excitan los pies y no tengo que ver YouPorn.
Yo tengo un libro hermoso de un fotógrafo de pies.
De pies.
¿Me entiendes? Entonces, conózcanse. Y si quieren consumir McDonald's en algún momento, háganlo. Pero yo creo que lo más bonito es saber... este misterio dentro de la sexualidad que es una energía,
y
básicamente.
Claro. Y cuestionarlo, ¿no? También de dónde viene esto.
Lo que
y porque,
tú decías.
O sea, porque también es, o sea, creo que viene, es parte de una evolución y una desconstrucción que nos merecemos, todes, de decir, güey, ok, esto es lo que está pasando y pues, ok, estoy entendiendo que la pornografía que estoy viendo como mujer me sexualiza, me objetiviza y es violenta, y como hombre también decir, esta pornografía que estoy viendo y que estoy consumiendo está haciendo esto, y conscientemente maybe decidir si lo quieres hacer o quieres cambiar.
Sí, tu imagen esos. Sobre el sexo.
Ajá,
en general.
Sí, porque en realidad la sexualidad es muy bonita cuando la empiezas a vivir, voy a sonar así bien pachamama, cuando la comienzas a vivir en el presente, viéndolo conscientemente, cambia todo.
¿Sí? Claro, y que justo a veces sí te antoja un McDonald's. ¿No?
Claro.
Sí, pero
¿sabes que te hace daño? Ay, que maybe te va a dar diarrea.
Conclusiones, María.
Pues muchas gracias por haberme invitado, estuvo increíble. Y una vez más, eso, pensar que es, o sea, que la sexualidad tiene que ver con la que se disfruta más, tiene que ver mucho más con un ritual, ¿no? Y con un movimiento muy interno y no solo con una acción mecánica, que es a lo que estamos acostumbrados.
Claro. Y bueno, si se dieron cuenta, no hubo sección porque en todo el programa hablamos de sexo, entonces fue un programa eterno de Deep Talk de sección.
La sección fue todo.
Fue todo el programa. Pues muchas gracias. Síganos escuchando en esta hermosa quinta temporada. Vamos a tener muchas sorpresas, muchos temas muy interesantes y
mucho
pues,
sexo.
Mucho sexo. Adiós. Mucho sexo. Síganos en nuestras redes sociales, arroba la Muriel H.
Arroba Coludias.
Y arroba df-talk. Les mandamos besos. Nos vemos a la próxima. Bye.
Hello, hello. Let's talk about sex.
Here we go. The F-Talk.